gente de la banda, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a una entrevista más aquí con estos grandes muchachones, viene siendo David López y Eder Borelli. Vámonos primero con Eder Borelli. Eder Borelli nació en Nuevo León, de padres argentinos. Su papá y su abuelo también eran futbolistas, de hecho su papá en el 90 jugó en Tigres. Eder desde los 10 y 12 años empezó su carrera futbolística, jugó en Querétaro, jugó en Correcaminos, jugó en Tigres también, jugó en Atlante, en FC Juárez y actualmente juega en el Paso de los Locomotives. Él está estudiando la carrera de administración. David, él nació en El Paso, Texas, debutó en el Isidro de Metepán. ¿Sí lo pronuncié bien?
Sí.
Metepán. Y fue el primer mexicano en ganar la Liga de Salvador. Bienvenidos, buenas tardes, gracias por esta entrevista aquí con La Libre, chavos.
Buenas noches, no, muchas gracias a ustedes.
Oye, pero ya David ya es como de la casa, ¿no? Ya tiene acceso directo.
David, ya tuvieron la oportunidad de entrevistarlo, entonces ahorita nos vamos a enfocar un poco más en Eder Borelli. Buenas noches, Eder.
Buenas noches, muchas gracias ahí también por la invitación.
No, para nada, para nada. Sabemos que, Eder, cuentas ya con tu familia, hemos visto ahí que en tus redes sociales que es parte fundamental dentro de tu vida, me imagino. Y cuéntanos un poco más o menos de eso para empezar, que es más importante.
Sí, sí, obviamente, digo, David también te lo dirá, ustedes también, me imagino que dentro de sus trabajos, su familia también siempre es lo más importante. Yo, bueno, estoy casado con Gaby, que ella es de Monterrey, y bueno, Tiaguito, nuestro hijo, nació en Juárez en el 8 de diciembre del 2018, tiene un año y medio, y sí, la verdad es que pasamos mucho tiempo juntos, nos gusta, es nuestro pasatiempo favorito, el estar también con Tiago ahora que está muy chiquito como para estar mucho con él, para enseñarle cosas. La verdad que la cuarentena me ha venido 10 puntos para poder estar mucho con ellos, así que sí, es parte fundamental de nuestras vidas.
Oye, Eder, ¿y el proceso de cuando estabas en Argentina, te regresaste a México solo o tus papás se regresaron contigo?
No, solo. Yo tenía 18 años y viajé solo, bueno, con mi representante en ese entonces. Y la verdad que sí fue, al principio fue muy difícil. Los primeros 6 meses yo me quería ir. Hablaba todos los días con mi papá, con mi representante, y le decía, yo no puedo estar más de 6 meses acá. O sea, yo necesito irme. Y me acuerdo que le hablé al presidente, hablé con el presidente Querétaro y me pedía por favor que no me vuelva, que me iba a acostumbrar, que no sé qué, y ya llevamos 10 años, entonces
me terminé. Igual me imagino David, ¿no, David? O sea, igual cuando te fuiste a El Salvador, algo fuerte, dejar la familia.
Yo todavía ni me bajé del avión, ya estaba buscando un vuelo para regresar.
Igual,
bien. Pero ver, rápido te platico esa anécdota, ni 10 segundos me tardo. Fíjate que fue porque iba con mi iPhone en ese entonces, tampoco es por darle propaganda al teléfono o algo, pero iba con el iPhone 5, creo que era en ese entonces, o el 4, no me acuerdo. Y en el avión me tocó una viejita salvadoreña. Entonces yo volé El Paso, Texas, Dallas, El Salvador. Yo iba asustado y la gente del Salvador que vaya a ver esta entrevista saben que yo fui feliz allá, que nunca me tocó ver nada de lo que se ve en las noticias, gracias a Dios, al contrario, estoy muy agradecido. Pero cuando iba en el avión, la viejita me decía, hijo, cuando vaya en las calles del Salvador, en cuanto se baje del avión, yo que usted ese teléfono lo guardo hasta en los tenis. Yo, ¿por qué, señora? Pues porque si le ven ese celular, mire, sale sin zapatos, sin ropa y sin celular. Madre mía, yo dije, no, yo no puedo parar, o sea, ni me voy a salir al aeropuerto, mira. Y te lo juro que en cuanto me bajé del avión, que agarré el wifi del aeropuerto, le hablé a mis papás y les dije, pa, por favor, no me voy a salir al aeropuerto, mándenme, porque yo batallaba con la señal allá del wifi. Cómprenme un vuelo y yo ahorita agarro el primer vuelo de regreso al Paso sin salirme del aeropuerto. Y ya, mi papá calmándome, tranquilo, sal con el presidente que está afuera esperando, que no sé qué. Ya todo fue diferente, pero es una anécdota que es muy chistosa por la señora que me asustó cañón.
Me imagino que en cuanto Eder llega a Argentina y David llega a El Salvador, de volada por su acento, los dos, el acento, ¿no? El argentino en México y el mexicano en El Salvador, de volada, este no es de acá.
Seguro, obvio.
Sí. Oye, ¿y tú no agarras el acento ahí salvadoreño, David?
La verdad, se te pega, o sea, es diferente que a Boris se le pega a lo mejor el acento norteño, digamos, que ahorita que está en Ciudad Juárez, El Paso. Pero yo me fui a El Salvador y a los 3 meses se me pegó el acento y cuando venía para acá, me esperaba una semana para ver a mis amigos para acoplarme el acento de acá otra vez.
Te mataban, ¿sí? Sí.
Ahorita que estamos hablando de familia, ¿qué opinan ustedes más o menos así como la situación de como de Carlos Vela, que por estos temas así de COVID y algo así, se no quiso jugar la MLS, igual con Chicharito, que al principio, porque decía que tenía a su esposa embarazada y un hijo en camino, de que no quería jugar ahorita?
Yo creo que es, digo, totalmente respetable, ¿no? O sea, si él tomó esa decisión, está perfecto por él. Pasa que es una persona tan, ¿cómo te puedo decir?, tan influyente en los demás y tan influyente sobre la liga y todo, que fue algo muy, muy chocante, pero creo que ante una situación así, el que se sienta mejor, obviamente que, a ver, ¿cómo te puedo decir? Él tiene mucho más respaldo y espalda que todos nosotros juntos, entonces, o sea, él, qué sé yo, es otra situación, hay que estar en esa situación, pero digo, si hoy David estaría jugando, o en mi caso, tomaríamos la misma decisión, sería totalmente respetable porque estás protegiendo a tu familia. Digo, nosotros hoy en día estamos entrenando porque yo, por ejemplo, acá en el equipo del Paso, los protocolos son muy, muy duros y nos hacen pruebas cada 5 o 6 días. Entonces estamos muy bien cuidados y muy bien respaldados también. Pero creo que es respetable, digo, yo creo eso.
Claro. No, y la verdad es de que si alguien, un juvenil, por ejemplo, el Cali, que está y que todavía tiene aspiraciones de jugar, llega un equipo nuevo y luego dice, ¿sabes qué? No voy a jugar porque mi mamá me dijo que... Y o sea, es respetable porque tal vez su mamá tenga alguna enfermedad crónica y pero la cosa sería diferente porque es juvenil y porque sí, tal vez le rescindan el contrato. Pero como decimos, estamos hablando de Vela, una figura importante en la liga, tal vez se le respeta un poco más, ¿no?
Sí, obvio. O sea, son diferentes situaciones y por ahí el Cali, no sé, si deja de entrenar, como bien dices, le rescinde el contrato y ahí acabó su carrera. Entonces, uh-huh, quizás tenga que tomar mayores riesgos que otro tipo de futbolistas con otra, qué sé yo, situación económica y un montón de cosas. Pero creo que quien lo haga, seamos nosotros, sea quien sea, se lo tiene que respetar.
Claro.
La salud. Eder, ¿y qué sentiste tú cuando te llegó la oferta para venir a FC Juárez, sabiendo que no teníamos ni escudo? ¿Era totalmente una ciudad? ¿Era totalmente nuevo para ti?
Sí, fue algo, fue una decisión arriesgada en ese sentido. Digo, a mí me habló Sergio Orduña, me habló Álvaro y que el proyecto iba a estar muy bueno, que todavía estaban juntando jugadores para armar el equipo, que iban, a mí cuando me nombran los jugadores que iban a venir, como que yo los conocía por la división y porque algunos habían estado en primera división y todo, pero sí fue una decisión difícil en sentido. Nosotros llegamos y no teníamos, te lo juro, no teníamos pelotas, no teníamos lugares donde entrenar, no teníamos camisetas, nada, o sea, estamos todos en un hotel ahí en Juárez, en el María Bonita, pero no el que está en Misiones, sino el que está ahí pegado a la Juan Pablo II, que son hoteles más de paso que otra cosa. Y nos llevaba, me acuerdo, uno que le decíamos Ronaldinho, imagínate lo que era. Y nos llevaba en un camión de ruta, sin aire acondicionado, sin menospreciar a nadie, ¿no? Obviamente, pero no es lo que se acostumbra en los equipos del fútbol mexicano. Hacía 50 grados de calor, íbamos todos, íbamos 20 arriba del rutero ahí con la ventana abierta, todo. O sea, por experiencia está bueno, pero para que te des una idea que era totalmente en blanco. Y ahí como que nos mirábamos y nosotros mismos decíamos, ¿será cierto esto? En el sentido de que sí se va a armar buen proyecto, ¿no? Pero después, a medida que pasó el tiempo, nos fuimos dando cuenta que sí, en serio.
Y el Ronaldinho.
Imagínate que se hubieran subido a este camión y se hubiera llevado a una maquiladora a trabajar.
Nos poníamos a jalar de una ahí, sin pedo.
Fue broma. Órale, a jalar.
A jalar para sacarle.
Digamos, a los mototaxis, les llaman así. Es una moto y le meten como 2 pitos atrás, no sé cómo las construyen. De vez en cuando yo me gustaba subirme a eso porque era bien barato. Yo me compré una moto en El Salvador. Y era muy barato llenar el tanque de gasolina de mi moto. Pero el profe me regañaba y decía, cada vez que me veía, tú sabes que un futbolista no puede andar en moto. Y yo, profe, pues es que me salió bien barata, la verdad que vale la pena andar en moto acá en El Salvador. Ando aburrido y me salí en moto. Entonces dije, y ya para que no me regañen, voy allá en el mototaxi. Una peseta nada más, 25 centavos, y el mototaxi te llevaba de esquina a esquina de la ciudad, no importa. Y me encantaba andar en eso y siempre andaba grabando y cosas padres.
Ahí tipo y, Club de Cuervos les tocó a los dos, ¿no?
La brisita de afuera fuera caliente o no sé, te llegaba.
Y son experiencias que te dejan marcado.
Claro. Y ahí es donde se ve la humildad de cada uno, de la persona, ¿verdad? Ahorita que nos cuentan esto a nosotros y a las personas que lo van a escuchar, se van a dar cuenta, a lo mejor ya lo saben, ¿verdad? Por su manera de ser con los aficionados y todo, pero se van a dar cuenta de la humildad de ustedes y de lo que es que no fue fácil, o sea, y que pusieron realmente la camiseta y se quedaron, bueno, en el caso de Borelli que se quedó en este Juárez ese tiempo, o sea, la verdad fue... Y por eso la afición, pues, lo quiere mucho, la verdad. Y lo va a seguir queriendo, a pesar de que ya se ha ido a la ciudad vecina, pero lo va a seguir queriendo. Bueno, yo les tengo una dinámica, no sé si han jugado, Cari-Cari, se llama, caricaturas.
No. Fíjate que me suena, pero a ver, explícame, mejor no voy a regarla.
Así rapidito, yo voy a decir, Cari-Cari, caricaturas, presenta nombres de, y voy a decir una categoría. No sé, por ejemplo... Una de ellas, selecciones, pues, luego ya, yo voy a decir una, después de mí va Borelli, luego David, y luego el Cali, y luego el Profe, y luego Yagi, y luego Azul, y no tenemos que repetir ninguna. Cari Cari, caricaturas, presenta nombres de equipos de la Liga MX. Por ejemplo, el América.
Monterrey.
Chivas.
Puebla.
Querétaro.
Necaxa.
Cruz Azul.
Pachuca.
Mazatlán.
San Luis.
Cholos.
A Toluca, en mi equipo.
Ya lo dijiste.
Dije Querétaro. Dijiste
Toluca.
Dije Querétaro.
Ya vas una, profe.
No, profe, está afuera.
Azul, ¿qué dice? Dije Querétaro.
De fondo esa botellita de vino que tienes ahí enseguida, de fondo, vámonos.
Igual.
Pero yo igual no lo había escuchado.
Ok. Gordy, dale.
Sí. Lamentable.
Si no fue el profe, fue alguien más. Pero bueno, vamos con otro.
Es el profe.
Cari Cari, caricaturas, presenta nombres de guisados de burrito.
Híjole.
Por ejemplo, Winnie.
Explícales, Bore, que tú eres, o sea, para los que no te conocen, claro. Que yo sí, Bore es el futbolista que más se cuida su alimentación, o sea, claro. La verdad, yo creo que lo contrario de Bore, mira, a mí dime, vámonos a Burritos Tony, Burritos Crisóstomo y te pido 3-4 en una sentada, right. Si tú invitas a Bore a Burritos Crisóstomo, yo creo que lleva su no. Platito con pescado, verdurita.
Cari Cari presenta nombres de tipos de ensalada.
Bueno, o tipos de comida mexicana, Gordy, cámbialo.
Va pues, para eso, ¿eh?
O sea, guisado Cari, mexicano, ¿qué tiene que no los haya comido?
Presenta nombres de platillos mexicanos. Por ejemplo, el pozole.
Flautas.
Los tacos.
Gorditas.
Enchiladas verdes.
A menudo.
Ya perdí
no,
yo.
No,
venga, es que dijeron todos los buenos. Unas tortas.
Tortas. Quedaban ahí unos tamalitos. Ojalá y pierda
Azul. Esta última tiene que durar porque no es algo todo el mundo debemos de saber, ¿verdad? Es Cari Cari, caricaturas, presenta nombres de selecciones. Por ejemplo, México.
Argentina.
El Salvador.
Francia.
Estados Unidos.
Rusia.
Brasil.
Camerún.
Uruguay.
Guatemala.
Colombia.
Nigeria.
Perú.
Inglaterra.
Sudáfrica.
Bolivia.
Haití.
Estados Unidos.
Ya le dijeron.
Ya dijeron, no va a Cali.
Es que, mira, yo pues me fui por zonas, dije yo El Salvador, allá Centroamérica es mi zona, me voy por todos esos yo.
La cosa es de que como somos roommates, ya está harto de mi voz y se filtra mi voz, o sea, no me escucha. lamentable.
Concha,
la concha, más lamentable.
Todo bueno.
Entonces, el castigo va para el Azul, Cali y yo, ¿verdad?
Ah, para sí, mí también, pero...
No, los tres castigo parejo, perdimos.
De castigo, Bore, mañana te voy a llevar un burrito de Winnie allá al paso y te lo comes.
Winnie con tocino, así grasosito. Bueno, la verdad es que yo tengo curiosidad de algo, Eder, ya que no te ha tocado anotar, ¿verdad? Con los Locomores aún, ¿o sí?
No, todavía no.
Pero ya tienes unos días, unas semanitas de entrenamiento. Comparando el nivel de la liga donde estás ahorita, la United Soccer League, la USL, ¿qué comparación le das a esa liga con, por ejemplo, la liga de ascenso, que están más o menos a la misma categoría? O sea, sí. No.
Mira, es muy similar. Creo que es más técnica todavía la USL y todavía más física. Y mira que el ascenso en México es físico, pero acá a mí me ha sorprendido lo que son físicamente los jugadores, lo que se corre, lo que se presiona y táctica y técnicamente me han sorprendido también. O sea, a veces cuando te hablan de la USL dices quizá baja un poco el nivel y todo, pero te digo la verdad, o sea, hay muchos jugadores de Locomotive que tranquilamente podrían estar en Bravos y viceversa. O sea, a veces es más una cuestión de posibilidades y oportunidades que de otra cosa. Obviamente que no sé, en Liga MX quizá tenés jugadores diferentes que técnicamente te hacen la diferencia y te ganan los partidos ellos solos. Acá quizá no tenés ese tipo de jugadores, pero no quiere decir que los jugadores de acá puedan triunfar también en la Liga de México. Es muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy, muy parecido, o sea, está todo muy parejo hoy en día, entonces creo que me he sorprendido gratamente en todos los sentidos.
Oye, mira, y sin conocer y sin ver los entrenamientos, voy a tratar de adivinar el grupito con el que te juntas, por el hecho, no me imagino que el inglés no lo has de dominar muy bien, ¿verdad?
No, sí, no me subestimes, lo domino excelente. Pero te dejo hablar, dale.
Carrijo, obviamente, por obvias razones, ¿no? Yuma, ajá. Chapa, Memo, ajá. Y ahí tal vez se cuela uno más, o Salgado.
Sí, ahí ese es. Ese es. obviamente me llevo muy bien con todos los demás, pero sí, es ese grupito, estamos siempre ahí hinchando la bola un rato.
Yo tengo una pregunta. Después de haber peleado tanto por el ascenso en Juárez, ¿cómo se sintió que Juárez haya conseguido pues el ascenso en la mesa en vez de en el campo de juego?
Fue como una sensación rara, pero te digo la verdad, creo que el club y nosotros mismos también merecíamos ese paso. Quizá no era la mejor manera, pero en 5 años siempre tuvimos a Bravo siempre ahí peleando por todo, o sea, en Copa, en Liga de Ascenso. Por diferentes circunstancias no se nos había dado el ascenso, pero habíamos estado muy, muy cerca. A mí me hubiese encantado que hubiese sido por
méritos.
Por méritos.
Deportivamente,
pero después de haberlo luchado tanto, quizá también fue un trofeo para nosotros al esfuerzo, a la lucha y a nunca haber bajado los brazos en ese sentido, porque si no hubiese sido por lo que nosotros hicimos y por haber sido siempre protagonistas desde que empezó el equipo, no se hubiesen animado a comprar la franquicia, es la realidad. O sea, nosotros creo que fundaron el equipo junto, mira, siempre tengo la duda si es con Potros o con Cimarrones. En la misma fecha se fundaron las dos franquicias. Y sin embargo, por méritos deportivos, nosotros le sacamos mucha, mucha ventaja a esos dos equipos y creo yo que por eso es que los dueños de acá se animan a dar ese paso. Si nosotros hubiésemos estado siempre en lo más bajo de la tabla, nunca hubiesen dado ese paso. Que así lo veo yo.
Y ojo que hoy leí que ya Alejandra tiene los ojos para un equipo de la liga, de la nueva liga, de la sí, Liga Balompié Mexicana, algo así.
Había visto.
Claro. ¿Y cómo ven ahorita con eso de que ya se eliminó el ascenso y el ascenso y el descenso en México? ¿Cómo ven?
No, tú eres el que jugó acá. Yo a mí háblame de Metapan, del clásico de allá. Tú eres el de acá.
Oye, ¿cuál era el clásico de Bravos en el ascenso?
En el ascenso, no sé.
A ver, Yayi, tú que ibas a los juegos, ¿cuál era el más así que decías, híjole, este no me lo pierdo?
Contra la UAS de Chihuahua, ahí hubo bronca, ¿va?
Los amistosos.
No, es que mira, la cosa es de que Yayi, Gordy, ¿qué no tenías una camisa de Borelli tú ahí, Yayi, Gordy?
No.
¿O quién? ¿O tú eres Yayi, tú traes la de Borelli puesta, ¿no?
No, varias veces traté ahí de contactarlo, pero pues creo que llegaba tan cansado del juego que se retiraba con la de Raúl Enríquez, la de Cirilo y la de Morales.
Ah, la del Mike.
Sí, yo creo que un clásico era contra, tengo dos, Alebrijes, por la final que siento, yo estaba ahí en el estadio, estaba con el Carte, y cuando mete gol Enrique sentí que ya éramos campeones. Entonces, yo veo como clásicos contra Alebrijes y contra
Atlante, ¿no?
Lobos también.
Mira, hablando de Lobos, yo tengo, con Bor hemos formado una amistad muy linda y siempre. ¿Y
cómo
fue que Bravos, esto?
¿Cómo se conocieron?
Fue por mi hermano, ¿no, Bor? Algo así, mi hermano.
Sí, pero después también estuviste un tiempo entrenando con nosotros, entonces ahí fue cuando hicimos mejor amistad. Sí,
ok.
Y siempre que Bravos iba en un partido importante, que conseguir boletos era imposible. Por ejemplo, a mí me tocó estar en vacaciones con unos amigos en Puebla cuando jugaron la final de ascenso. Y en Puebla, no te miento, los boletos eran gratis, pero para conseguirte no conseguías. Entonces le escribo a Bore al WhatsApp, Bore, ando en Puebla, traigo hasta mi camisa de Bravos, no sé si... Y no, y rápido me dijo, sí, ven al hotel, a tal hotel, y te dejé cuatro boletos. Pues me llevé a mis amigos con poblanos, con los que andaba allá, y yo era... aparte de la directiva, yo era el único fan de Bravos, ahí de los pocos en los boletos que me dio, era buena zona, entonces ya te imaginaré. Incluso en mi Facebook hay un en vivo en ese juego y muy bueno. Después, la final contra América, Bore, hay un amigo de Puerto Rico aquí de visita, queremos ir a la final. Y él, sí, David, tú ven allá. La final contra Alegría, David, sí, David. Yo creo que Borrell nomás veía WhatsApp, David, ya quiero boletos.
Oye, pero en esa final Juárez parecía Pachuca, ¿no? Ironazo horrible.
No, horrible.
Y yo pensé, hasta un momento dije, lo van a suspender, o sea, o van a esperar unos 30 minutos a ver si se para.
Habían suspendido una semana antes o dos contra Veracruz, me acuerdo que había sido, lo cambiaron para el otro día. Pero acá con el América nos dijeron que no la podían posponer por el tema de las televisoras y un montón de cosas. Pero claro. Fue una locura, fue una vergüenza haber jugado ese partido.
Sí, como que pateaban el balón y el balón se regresaba.
Sí, pero ojo que Juárez siempre se agrandaba contra el América y contra equipos grandes. O sea, ya cuando estaban jugando en la liga, o sea, me acuerdo hasta cuando estaba Indios, Maleno, golazos que les clavaba al América.
Y Bore, ¿conocías tú la nieve? ¿O cuando viniste a Juárez fue la primera vez que te tocó verla?
Mírame, no, en Argentina sí la había conocido, pero no me había tocado vivir en un lugar donde caiga tanta nieve. O sea, ese fue en 2015, me parece que fue, ¿no? ¿2016?
Sí.
No, invierno del 2015, me parece. Y terrible, terrible. Me acuerdo que esa vez estaba mi familia acá y lo que nevó fue una locura. Creo que fue después de haber salido campeones, ¿no? Sí, estuvo divino.
¿Y cómo te acomodabas con el clima? Porque en Juárez un día hacía frío y el otro calor a más no poder. Sí, no.
Es muy difícil acostumbrarte al clima de acá. O sea, es extremo en los dos. En invierno te cagas de frío y en verano te cagas de calor. Entonces es muy difícil. Y a algunos les cuesta mucho. El frío les cuesta mucho. Entrenar en frío y jugar en frío les cuesta mucho. El calor me parece que es más llevadero, o sea, aparte entrenamos acá siempre tipo 7:30 de la mañana, que todavía no está tan fuerte el sol, pero sí, hay que acostumbrarse más a los vientos también. A mí el viento, te digo la verdad, es algo que me molesta muchísimo. Me encanta jugar, me encanta el paso tope. Cuando hay aire, prefiero quedarme adentro de casa.
Bueno, pero, y eso sí, yo me acuerdo, a lo mejor no me van a dejar mentir, en los 90s, cuando yo estaba chiquito, acá nomás empezaba noviembre, diciembre, y las nevadas de ahora, es más, la nevada del 2015, 2016, que dices que estuvo increíble, yo de chiquito me acuerdo que era nevada tras nevada y por horas, duraba hasta toda la noche nevando y al día siguiente era pulgadas y pulgadas de nieve. O sea, antes, si no me equivoco, antes eran nevadas increíbles acá.
Nevaba más.
Sí.
Oye, Eder, ya cambiando un poquito de tema, llegas a un Juárez con muchos problemas sociales que han sido recientes. Y David, tú también eres de la zona, tú sabes, muchos problemas de violencia, de feminicidios. Cuéntanos un poquito de cuando llegas a Juárez, ¿qué onda? ¿No te decía la gente, hey, está pesada ya? ¿Qué onda?
Bueno, sí, cuando nosotros nos dicen de venir para Juárez, como que fue un poquito chocante, más que nada por todo lo que se dice en la prensa a nivel nacional, está muy, muy exagerado, muy, muy mal visto, pero eso no lo sabes, no lo puedes confirmar hasta que no vives durante un largo tiempo en la ciudad. Pero nosotros, gracias a Dios, teníamos varias amigas de Gaby, mi mujer, que están viviendo acá, y rápido las contactó, y la verdad que le dijeron que no era tanto como la pintaban, que estaba relativamente mucho más tranquilo que antes, y obviamente lo corroboramos y lo confirmamos después de haber vivido 5 años. Gracias a Dios no nos tocó estar en medio de nada, ni nos hemos metido tampoco con nadie que no debíamos. Creo que eso es lo más importante. Si te mantienes tranquilo y no te metes con quien no debes, no te van a molestar. Tienes que tener mucha mala suerte y quedar en medio de, claro, en medio de algún asunto. Pero a nosotros la verdad que estuvo muy bien. Cuando llegamos también acá a la ciudad, los dueños nos dejaron muy en claro que era un equipo que ellos habían fundado con el simple hecho de darle una alegría a la región. Ellos querían que sea como un pasatiempo, como que llegue el fin de semana y la gente pueda ir a divertirse, a pasar un lindo rato con su familia al estadio, y eso, claro, la verdad que a mí me llamó la atención, a mí me gustó mucho, porque es, si ustedes conocen a los dueños, son gente que no necesitan tener un ingreso de un equipo de fútbol, porque claro, la verdad que no tienen la necesidad. O sea, es más, yo creo que tener un equipo de fútbol te trae más dolores de cabeza que otra cosa, y sin embargo ellos lo pusieron y para la ciudad y por Juárez. O sea, es un equipo que se identifica mucho, mucho con la ciudad, y eso es muy difícil en otros lugares. Yo he estado en otras plazas, en, no sé, en Cancún, en Correcaminos, hasta en, bueno, en Tigre es un poco más, sí se lo relaciona mucho con la ciudad, pero acá, si tú dices Bravos, directamente se habla de Ciudad Juárez, y eso creo que está muy bueno.
Oye, y es un poco irónico, ¿no? El hecho de que ahora que estás viviendo en la ciudad vecina, llegó un tiempo que no nomás a nivel nacional Juárez era un punto de partida de los noticieros, era a nivel mundial, llegó a ser, o sea, las muertes diarias que tenía Juárez llegó a ser hasta más grande que en el Medio Oriente, cuando estaba la guerra fuerte de Estados Unidos contra Irak y todas esas ciudades, y ahora estás en la ciudad, una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. O sea, para mí es irónico. Y bueno, por cierta parte, ¿no? De que vives cómodo en El Paso, o sea, puedes hasta cierta parte salir un poco más cómodo sin tener la mentalidad de que te pueden meter a una área muy, muy bastante densa o pesadita ahí en Juárez. En El Paso no pasa eso tan seguido. Entonces, creo que era un tema que yo tenía guardado desde hace rato. ¿Tú qué piensas acerca de las guerras que ha habido en el mundo y el fútbol que hasta cierto punto las ha detenido? Didier Drogba siendo uno de ellos en su país, en Costa de Marfil, ha habido varios lugares donde en la Guerra Mundial, por ejemplo, se pararon todos en Navidad y los contrarios se pusieron a jugar fútbol. O sea, ¿tú crees que el fútbol tenga tanto poder como para hacer cambios sociales de esta índole? O sea, ¿parar guerras por completo?
Sí, yo creo que sí. Digo, a nivel mundial es un deporte que genera muchísimo y que envuelve mucho también. Digo, ya a meterme en un tema de guerras y todo, digo, la verdad no tengo no tengo el conocimiento suficiente como para poder opinar, dar una opinión acerca de eso, pero si me preguntas si es muy influyente el fútbol a nivel mundial, me parece que sí, y si se puede utilizar con este fin, ¿no? Claro, se puede enfocar en eso, en evitar problemas, en tratar de generar soluciones y demás, bienvenido sea. David quizá tenga un poco más de...
El Salvador también
más interiorizado en eso.
No, sin irnos de Juárez, yo creo que todos los que estamos aquí, bueno, no sé si Borelli lo veía en las noticias en el 2010, que yo empecé mis fuerzas básicas, 2009 en Indios de Ciudad Juárez, en aquel equipo. En ese entonces Juárez era el top uno de la ciudad más peligrosa en el mundo.
Sí.
Pero el día que jugaba Indios, que Maleno jalaba mucha gente, que Sebastián más, o sea, el día que jugaba Indios, Ciudad Juárez tenía cero muertos. Y está en el récord de las noticias. O sea, Ciudad Juárez se paralizaba todos por ver el juego de Indios. Y no me van a dejar mentir los que son de aquí o los que llevan años viviendo aquí.
La verdad es que el fútbol tiene demasiada, o sea, si lo enfocas a algo positivo, igual en Sudáfrica pasó de que las diferentes razas que viven allí se juntaron a estar pacíficamente por, igual, tal vez por los meses nada más del Mundial, pero el hecho de que algunos de nosotros, tú por ejemplo, Eder, aún sigues en el fútbol, la verdad es de que tienes un impacto aún más grande de una figura pública, pienso yo. O sea, el hecho de que, por ejemplo, ahorita cuando salga esta entrevista al aire, niños te escuchen, personas te escuchen, es algo que, como decía el Gordy, que sus palabras, o sea, son unas personas que superan lo del fútbol y te puedes relacionar muy sencillamente y puedes decir, ah, yo quisiera hacer eso. Como niño, y dice, ah, yo quiero ser como Borelli. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno, lo ocupamos en todas. La verdad es de que ya se está llegando la hora, créanme, igual como le decíamos a David, David tiene para hablar, no creo que hasta dormido habla David. Ojo que deberías de grabarte, David. Deja tu
teléfono. Oye, no, espérate, antes, porque bueno, Borelli ya está más ocupado, él sigue jugando fútbol y tiene un hijo. Yo sé que para que a lo mejor él regrese al programa, no difícil, porque Boris es una persona muy accesible. Solo rápido, Boris, si me permite, les voy a platicar lo que pasó cuando te fuiste a Locomori, rápido, para que la gente sepa. Dale. Borelli me regaló una camisa de cuando me enteré que Borelli ya se iba de Bravos, le mandé un WhatsApp, Bore, yo tengo una colección de camisas, me hace falta la tuya. Y David, ven a mi casa, fui a su casa, me dio su camisa, pero venía de entrenar él, o no me acuerdo, de hacer ejercicio, estaba cansado, y me dijo, me voy a dormir, te dejo la camisa dentro de mi carro. Va, perfecto, llegué por la camisa, y agarré la camisa, ya la tengo con todas las de mi colección, y yo le dije a Bore, antes de que te vayas, a ver si nos vamos a comer para tomarnos la foto que quedó pendiente. Y Boris, siempre sí, David, claro que sí.
O sea, tú pensando que se iba a ir lejos, ¿no?
No. Un día de la nada le escribí a Boris, espero que te digan. Le dije, ¿sabes qué? No sé por qué, pero la verdad, Boris, yo digo que te hacía loco, Mori. Sin hablar con Boris, nadie, ni se habían escuchado rumores, nada. Y Boris, no sé, tardó unos minutos en contestar. Sé, bueno, David, no le voy a decir a nadie, pero hay pláticas, estoy en eso, ya me vi con el profe Mark y todo, pero yo sin saber, pero antes de mandarle el último mensaje, le dije, Bore, y si es verdad lo que presiento que va a ser para Locomore, tu primera camisa va a ser mía. Y Bore no va a dejar mentir porque después me habla y me dice, David, ya se armó, ya estoy en el paso Locomore, y sin saber nada, lo presentí, y siempre, pues, Bore sabe que deseándole lo mejor.
Sí, es verdad, ¿eh? Es el único que se anticipó a la jugada.
Como una premonición. La quiniela. Oye, ¿y vas a tener el 5 o cuál te da? Porque yo vi como que a Carrijo le dieron la de Diego, ¿no? La 10.
Sí, Carrijo agarró la 10 ahí. A ver si ahora tira. Ahora va a tener que tirar caño, va a tener que hacer eso.
Para cargar ese número, tiene, porque el que lo tuvo el año pasado es argentino, y la verdad es de que sí. Sebastián Contreras, muy bueno.
Sí, sabía. Sí, yo lo primero, cuando apenas firmé, o sea, apenas le dije a Marc que venía para acá, le dije, ¿está el 5 disponible? O sea, obviamente que si no estaba, iba a agarrar otro número. Pero, y me dijo, estás en tu día de suerte porque está disponible. Entonces ya yo lo agarré, y después, bueno, Leandro venía de tener la 9 en Bravos, pero la 9 la tiene Omar. Entonces, como quedó vacante el 10, ahí la agarró. Pero mañana sí, ahora que estoy pensando, mañana le voy a decir, ¿sabes qué? Tenés que ser diferente con ese número.
Tienes que meterle.
Ah. Claro. Oye, el 5 quedó disponible porque era de un brasileño, un central que la verdad sí, lamentable. No sé qué sea ahí, o sea, con todo respeto. O sea, qué bueno que te quedó la 5 disponible.
Lo voy a etiquetar en este cuando la suba.
Sí, se llama David Navarro, le etiqueté a lo mejor. Sí, es malón. Oye, David, la verdad es de que estuvimos a minutos de poder haber jugado contra los Locomores en la Open Cup. ¿Recuerdas eso? Bueno, yo paso por Del Valle y todavía lloro, pero igual, o sea, en la Open Cup es como, no sé si estás un poco familiarizado, sí. Es como la FA Cup, que sí, vas a jugar contra ligas menores, y nosotros, David y yo jugamos con un equipo de, pues no sé, cuarta, tercera división aquí en Estados Unidos, o sea, bastante, bastante ya bajo nivel, pero ganamos bastantes, 3 juegos, ¿no, David? Y nos tocó jugar uno último que ya nos pasaba la primera ronda de la donde podíamos jugar con equipos profesionales, y ganando 3-0 nos dieron la vuelta, 4-3. O sea, bueno, la cosa quedó de que pudimos haberle jugado a los Locomores. Y Locomores, su primer juego de Open Cup, metió pura banca. Y de hecho, el Gordy estuvo ahí. Fue su primer juego de Locomores, fue, y dijo, ¿para qué me traes? Pues pierden. Dije, sí, ahora que está Eder y Carrijo, pues ahí los vas a tener de seguro todos los juegos.
Yo salí expulsado ese partido porque salí bravo de que íbamos ganando 3-0. Y al final unos gringos fuertotes, altos, me empujaron. Que quise empujarlos y no pude. No los moví, entonces pues, salí expulsado.
No, son una bestia. Ojo que te van a tocar varios ahí en la liga, Eder.
Físicamente son una bestia. El otro día, el 9 de Nuevo México, que no sé cómo se llama, uno que tiene rastas.
Pelo largo.
Ese es un
hispano.
Sí, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Y yo lo veía ahí, digo, yo estaba en el palco, pero así, enorme, y jugaba bien, y hizo goles y todo, y dije, no, estos son... Físicamente son unas bestias.
Sí, sí, sí. Ey, pero todo es...
Sí, sí, también.
No importa tanto eso. Pero, ojo que yo pienso que la MLS va a superar a la Liga Mexicana en unos años.
Sí, sí, puede ser.
Bueno.
Tienen todo.
Al rato Locomori también va a estar en la MLS, no lo dudes, ¿eh?
Hay dinero. Pero ojo que tienen que hacer su propio estadio. No pueden estar jugando en ese estadio para estar en la MLS. Sí tienen que tener su propio estadio. David, muchísimas gracias por regresar con nosotros y haber traído a tu amigo Eder. La verdad es de que pues ya fuera de cámara nosotros decíamos, creo que acabamos de empezar. Y de hecho el programa lo hicimos porque pues estamos en cuarentena, vivíamos lejos. Uno está en El Paso, 2 estaban en Juárez, yo estaba en Dallas, él estaba en California, entonces hacíamos videollamadas, hablábamos y al Azul fue el que se le ocurrió, oigan, pues vamos a hacerlo un poquito más así ya serio. Y la verdad es de que creemos, y no sé, los demás creo que van a estar de acuerdo de que esta entrevista va a ser la que nos catapulte tal vez a otros niveles, ya pensando en que la Libre puede ser escuchada en otros lugares de México, ¿no, chavos?
Claro. Pues vas a tener que cobrar, güey, porque bueno, vas a ser tú, ¿no? Yo ya estuve y el rating siguió igual, ¿eh?
No, a mí le voy a llevar unos chicken nuggets. Aureli y burritos de cada sabor de ahí de Crisóstomo.
Excelente. Muchas gracias ahí, muchas gracias a ustedes ahí por la entrevista. Gracias, David, también por haberme invitado. Y nada, les deseo el mayor de los éxitos y pronto cuando quieran hacer otra, acá vamos a estar para
hacer la primera. Carrijo.
También, cuando quieran.
Al día, o sea, para darle ahí un poquito de carrilla por la 10.
Bueno, se sienta un poco presionado por la afición.
No creo.
Esperen la entrevista pronto, la vamos a ver. Banda, no es viernes, ¿verdad? Pues, se siente que es viernes. Ahí nos vemos, banda. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.